En diciembre de 1975, un grupo de compañeros que luchaba por la liberación nacional emprendió el mayor combate librado en Argentina entre las organizaciones revolucionarias y las fuerzas armadas del régimen opresor. Por despliegue de efectivos y medios, por la duración de los enfrentamientos y el amplio teatro de operaciones que abarcaron, el ataque al batallón de arsenales Domingo Viejo Bueno, próximo a la localidad de bonaerense Monte Chingolo, y las acciones que lo acompañaron constituyeron una verdadera batalla.
Puesto número 1, Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, exactamente a 15 kilómetros de la capital federal. Los acontecimientos que han tomado estado público en todo el país comenzaron a desarrollarse en la víspera, poco después de las 19, cuando este camión que mostramos ahora con nuestras cámaras ingresó tras un vehículo proveedor habitual de este regimiento. Ahora las patrullas van a comenzar las tareas de rastreo en toda esta zona aledaña en la localidad de Monte Chingolo. Es la media mañana del 24 de diciembre.
En el último programa del año de Atrapados en Libertad en AM530, como no podía ser de otra manera, vamos a estar recordando a lo que actualmente es conocido como el operativo armado más importante de los grupos revolucionarios de la historia de la lucha de clases en la Argentina, que fue llevado a cabo el 23 de diciembre de 1975 por el Ejército Revolucionario del Pueblo y que además constituyó, con sus aciertos y errores, el intento concreto más serio por frenar el golpe de Estado que ya se avizoraba y que finalmente terminó llegando nada más que 3 meses y un día después, el 24 de marzo de 1976. Capítulo número 51, último del primer año del 2008 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Recuerdo para Monte Chingolo.
Atrapados.
Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos.
Atrapados.
Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Atrapados en libertad.
Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene o este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos.
Atrapados en libertad.
Les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva.
Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí,
claro,
porque
claro.
De pronto fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos.
¿Se puede estar mejor?
Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez es radio.
Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario.
Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también.
Ahora sí, entonces, con el capítulo número 51 de Atrapados en Libertad, nos empezamos a despedir del primer año de este 2008, en el aire de la 530, en la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la primera de la izquierda, justamente la voz de las madres. No te olvides que el programa lo puedes escuchar también en las repeticiones que Radio Éter proyecta para los oyentes de Atrapados en Libertad, en su página, que es www.radioeter.com.ar. Y podés visitar nuestra página también, la del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros vía mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Y te podés comunicar vía teléfono también al 4567-3606 y dejar allí el mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción, que obviamente va a ser agradecido y respondido al instante. Y para comenzar a terminar el año, es menester recordar que este programa no sería posible sin los aportes de Matías Rivero y Sebastián Gómez en la operación técnica, de José Castillo en las locuciones artísticas, del gran aporte también en locuciones de Martín Novoa. Mi nombre es Leo Vázquez y ya nos vamos metiendo entonces en el desarrollo periodístico del último capítulo del 2008, del primer año de Atrapados en Libertad, el número 51 en AM530, La Voz de las Madres.
Atrapados en Libertad.
Como escuchabas en la introducción del programa, lo que vamos a compartir en el día de hoy es un recuerdo a modo de efemérides por la cercanía de la fecha. Fue el 23 de septiembre de 1975, de lo que fue el intento más serio de frenar el golpe de Estado que se avecinaba solo 3 meses más tarde, en marzo del 76, por cualquiera de las organizaciones político-militares insurgentes. En este caso estamos hablando del Ejército Revolucionario del Pueblo, el órgano armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que intentó la toma del Batallón 601 de Arsenales Domingo Viejo Bueno, sito en Monte Chingolo, en la localidad de Lanús, con el objetivo de hacerse de 20 toneladas de armamento y de esa manera revalorizar la fuerza de lucha a nivel nacional y darle de esa manera un nuevo valor al intento de liberación nacional que llevaban adelante los compañeros del PRT. Y ya en enero del 76, algunos días después de la acción, el PRT le dio difusión a un comunicado que decía: sobre el ataque al batallón de Arsenales 601, balances y conclusiones de la dirección del PRT-ERP sobre el fracaso del ataque al batallón de Arsenales Domingo Viejo Bueno el 23 de diciembre de 1975. En su desarrollo decía lo siguiente: en la guerra de nuestra primera independencia, 3 ejércitos patrios fueron derrotados y casi aniquilados en Paraguay y Bolivia. San Martín se sobrepuso a la derrota de Cancha Rayada y a inconvenientes sin fin para ejecutar su plan estratégico. Bolívar fue 4 veces derrotado en Venezuela, aniquiladas sus fuerzas, obligado a irse del país, y las 4 veces retornó y reinició la lucha hasta imponerse. La revolución cubana sufrió golpes durísimos, con más de 80 muertes en el Moncada, varios centenares en la toma del cuartel de Marina de Cienfuegos y el aniquilamiento de casi la totalidad de las fuerzas expedicionarias del Granma. En China, solo los levantamientos del Cantón y Shanghái costaron decenas de miles de muertes al Partido Comunista, y en la larga marcha perdieron 60.000 de los 90.000 que la iniciaron. Con estos elementos podemos arribar a un balance objetivo de las acciones del día 23 y señalar que políticamente fueron una nueva y más relevante demostración nacional e internacional de que nuestro pueblo se arma y combate valerosamente por su liberación nacional y social, que el ERP se extiende nacionalmente y aumenta rápidamente sus posibilidades operativas, que los combatientes del ERP son elevados ejemplos de heroísmo y determinación revolucionaria, que en el terreno militar fue una sensible derrota con pérdidas importantes de compañeros y armamento, pero al mismo tiempo una gran experiencia que desnudó fallas de base para acciones y avances fundamentales. Compañeros, en estos momentos duros en que sufrimos las pérdidas de tantos compañeros tan valiosos, somos también herederos de su ejemplar heroísmo y responsables ante nuestro pueblo y nuestra patria de la continuidad del accionar revolucionario ante el criminal enemigo que asesinó a compañeros prisioneros y heridos, teniendo una deuda más que saldar. No tienen cabida, entre otros, ni la pusilanimidad, ni la vacilación, ni el desaliento, ni tampoco la ceguera y justificación ante los errores. Unidos férreamente en nuestro partido y nuestro ejército guerrillero, con voluntad revolucionaria de acero y el aporte activo de todos, cubriremos nuestras bajas, repararemos nuestras pérdidas y demostraremos una vez más al país que el PRT y el ERP no se amilanan, que sabemos asumir con honor la responsabilidad revolucionaria que nos toca y persistir en la lucha hasta la victoria. Enero de 1976. Compartir parte del informe periodístico que la televisión difundía el día después del ataque a Monte Chingolo, que es parte del audio que escuchabas en la introducción, en la apertura del programa.
Tras haberse interiorizado de una serie de detalles sobre la normalidad en toda la zona aledaña al regimiento, se retira el comandante en jefe del ejército, teniente general Jorge Rafael Videla. Esta cerca de alambres que da sobre la calle Lynch, a pocos metros del Camino General Belgrano, fue derribado, probablemente con un vehículo pesado, uno de los 12 vehículos que participaron en el intento de copar la unidad. Mientras registrábamos esta nota, el Comando General del Ejército informaba a la opinión pública sobre los acontecimientos aquí desarrollados con el número de víctimas que se consignan en los comunicados respectivos.
Que tuvo como objetivo principal el copamiento del batallón Depósito de Arsenales 601, reconoce una acción sincronizada en distintos lugares, en acciones que fueron calificadas como de distracción. En el sector provincial del Puente La Noria, aproximadamente 30 francotiradores sometieron a un fuego graneado al destacamento de camineros y a la subcomisaría de la zona. Los sucesos ocurrían aproximadamente a las 20:30 de anoche. El tiroteo duró hasta las 22:30 aproximadamente, pero las operaciones en el lugar duraron hasta la 1:30 de la madrugada. A metros del destacamento, la lucha adquiría contornos particularmente violentos. Cerca de las vías del ferrocarril Belgrano, un coche fúnebre, como tantos otros vehículos, sufría los efectos de la situación. Posteriormente se descubriría que el cajón estaba repleto de armas.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Detallado sobre Monte Chingolo de un amigo de este programa, Daniel De Santis, ex dirigente del PRT y actual titular de la cátedra Che Guevara en la Universidad Nacional de La Plata, decía: el 23 de diciembre del 75, el ERP realizó el asalto al batallón de arsenales de Monte Chingolo, ubicado a menos de 20 kilómetros de la Casa de Gobierno. El objetivo militar que se perseguía era el siguiente: de acuerdo a lo que se sabía, de seguro había, y a la capacidad instalada de nuestros depósitos, se pensaba sacar 900 FAL con 60.000 tiros, 100 M15 con 100.000 tiros, 6 cañones antiaéreos automáticos de 20 milímetros con 2.400 tiros, 15 cañones sin retroceso con 150 tiros, italazas con sus proyectiles, 150 subametralladoras, totalizando aproximadamente unas 20 toneladas. Y desde el punto de vista operativo se consideraba posible cumplir ese objetivo aislando por varias horas el cuartel mediante el corte de los 9 puentes carreteros del Riachuelo y las 2 rutas La Plata Capital, únicos accesos para los refuerzos militares enemigos, y neutralizando las comisarías principales con ataques de hostigamiento. Además, estableció un cordón defensivo en las calles principales de acceso a una distancia aproximada de 2.000 metros del arsenal, en tanto que el principal objetivo político era dificultar y retrasar los planes golpistas del partido militar. Una acción revolucionaria de tamaña envergadura, si resultaba exitosa, obligaría a los militares a una mayor preparación del golpe y podría alentar la movilización de masas, lo que también dificultaba los planes enemigos. Como es conocido, ese día se produjo el mayor encuentro de armas entre la burguesía y el proletariado de toda la historia argentina. De la derrota sufrida por nuestras fuerzas y de las críticas a nuestros dirigentes, se han escrito páginas que consumieron ríos de tinta y pocos se detuvieron a analizar en detalle lo ocurrido en la ahora denominada Batalla de Monte Chingolo. La mayoría de los análisis del periodo critican la continuidad de la lucha armada bajo un gobierno constitucional, pero esos análisis no mencionan un hecho determinante en la situación política, tan o más importante que la enorme fiesta popular que significó la asunción del presidente Cámpora, representante de Perón y del ala progresista del peronismo, y su punto culminante con la liberación de los presos políticos el 25 y 26 de mayo. Nos referíamos a la masacre de Ezeiza el 20 de junio del 73, a solo 26 días de asumido el nuevo gobierno. Ese día, para recibir a Perón, que regresaba del exilio, se realizó la movilización de masas más grande de toda la historia argentina, alrededor de 2 millones de personas. La derecha peronista, responsable de la organización del acto, planificó y ejecutó una verdadera emboscada a las enormes columnas de montoneros y la juventud peronista, y en realidad contra todos los asistentes del acto. Desde el palco y desde distintos puntos elegidos tácticamente se lanzó una lluvia de disparos con armamento de guerra sobre las masas indefensas. La misma cúpula peronista masacró a sus propios simpatizantes. Perón, jefe del peronismo, realizó declaraciones esa misma noche avalando completamente la matanza. Decir esta verdad es muy difícil en la Argentina, ya que se nos responde con una suerte de terrorismo ideológico. Les respondemos: no nos crean a nosotros, lean a Perón. Este hecho marcó el inicio de la contraofensiva derechista contra las fuerzas populares que la habían tomado el 29 de mayo del 69 con el Cordobazo. El buró político del partido, debido a varios hechos del signo progresista del gobierno, consideró la posibilidad de suspender la continuidad de las acciones militares, posibilidad descartada después de Ezeiza. Decisión reforzada luego del consumado el autogolpe contrarrevolucionario del 13 de julio del 73 que derrocó a Cámpora, a solo 49 días de asumido el gobierno. De todas maneras, el ERP no realizó ninguna acción armada durante el gobierno de Cámpora, ni luego de derrocado este, hasta el mes de septiembre, pese a que nuestro compañero Eduardo Jiménez, mientras realizaba una pegatina, fue detenido y asesinado el 29 de julio. Es necesario remarcar la verdad histórica, ya que muy superficialmente casi todos nuestros críticos no se toman el trabajo de investigar los hechos y nos achacan haber realizado acciones durante el gobierno de Cámpora y soslayan a la masacre de Ezeiza. Y buceando por internet para producir el informe del capítulo número 51 de Atrapados en Libertad para M530, para La Voz de las Madres, y que también puedes escuchar en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, encontramos un video que quiero compartir con los oyentes de Atrapados en Libertad, justamente, que es lo que opinaba acerca del PRT y el Ejército Revolucionario del Pueblo y de las acciones en Monte Chingolo un tal Carlos Toglioli, teniente coronel retirado.
El ERP era la más formidable organización armada marxista que existió y operó esencialmente durante los años 70, si bien su gestación se origina en la década anterior, en la década del 60. La gente del ERP se caracterizaba por una muy, muy fuerte motivación ideológica y una preparación de tipo político que estaba por encima del promedio de las otras organizaciones armadas que actuaron en la Argentina en aquellos años. Incluían además a un núcleo de gente con una preparación de tipo técnico, como podríamos denominarla, como combatientes, que también, por similitud a lo que le acabo de decir respecto a su preparación ideológica, estaban por encima de la media de otras organizaciones armadas.
Atrapados en Libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh.
En un texto de Daniel De Santis, en una de las conmemoraciones por los aniversarios recientes del intento de toma del batallón 601 de Monte Chingolo, resumía su participación en las acciones en un párrafo que decía: en nuestro caso nos tocó cortar el puente del camino de cintura sobre el río Matanza. Allí una escuadra del ERP, mal armada, cruzó muchos automóviles particulares y un gran camión tanque y derramó el gasoil que contenía, provocando con él un enorme incendio. a las 19.45 una columna de camiones y carries del regimiento 3 de Tablada rompió la contención y se dirigió hacia Lanús. La enorme diferencia de fuerzas impidió que entráramos en combate. Y continuando con el texto que te leí anteriormente, también de Daniel De Santis, analizando las acciones, motivos, aciertos y errores del intento de toma del batallón 601, dice en los párrafos finales: desde el 20 de junio del 73, con la masacre de Ezeiza hasta Monte Chingolo, la lucha de clases había tomado contornos muy definidos. De un lado, la gran burguesía y el imperialismo con su partido militar, el peronismo burgués y burocrático, la mayoría de la dirigencia radical y las demás formaciones políticas de las burguesías. Del otro, la clase obrera, fundamentalmente la industrial de las grandes fábricas, el sindicalismo clasista con sus coordinadoras de gremio en lucha, las ligas agrarias, los curas del tercer mundo, los cristianos por el socialismo, el peronismo revolucionario, dignas individualidades del radicalismo y de otros partidos burgueses, la intelectualidad revolucionaria, gran parte del estudiantado universitario y las organizaciones revolucionarias que los acaudillaban. Los dos polos de la lucha de clases se disputaban los sectores intermedios de las masas, y en la resolución de esta lucha jugó un gran papel a favor de la burguesía, el peronismo burgués y burocrático. Las fuerzas revolucionarias pusieron todas sus fuerzas por mantener la ofensiva iniciada con el cordobazo, y esas fuerzas mantuvieron la disputa hasta finales del 75. Valoro como absolutamente correcto haber aceptado el desafío, disputa que a nuestro entender comenzó a definirse en la segunda mitad del año 75 por los motivos enunciados. En mi opinión, la derrota de las fuerzas revolucionarias y de las masas argentinas se dio en el terreno de la lucha política, no en el ideológico. A esta altura del análisis, es legítimo preguntarse si el agotamiento de los sectores aliados del proletariado y luego del proletariado mismo se produjo por la táctica del engaño de la burguesía con el Gran Acuerdo Nacional, la acción terrorista de los paramilitares, la cuña metida por Perón y el peronismo burgués y burocrático entre el grueso de la población y sus sectores sociales de vanguardia, los fracasos de las últimas y más importantes acciones guerrilleras, o una combinación de ellos y otro factor de suma importancia que hemos mencionado, la división en la vanguardia. Pero como nuestra intención no es dar una respuesta cerrada, y para que el balance nos sirva como guía ante posibles futuras situaciones revolucionarias, le cedemos la palabra a Santucho, quien en su último discurso nos dejó como enseñanza cuál debe ser la actitud de un revolucionario ante las más grandes dificultades. Él decía entonces: pero los profundos cambios que registra la realidad nacional no provienen de una revolución, pero los profundos cambios que registra la realidad nacional no provienen de una evolución lineal e incruenta. Como todo proceso revolucionario, se viene desarrollando en espiral, con avances y retrocesos, en tendencia siempre ascendente y a costa de sensibles pérdidas. Como dijo Mao Zedong, luchar, fracasar, volver a luchar, volver a fracasar, volver a luchar hasta la victoria. Es una ley de lucha revolucionaria. En la guerra de nuestra primera independencia, los ejércitos patrios intentaron avanzar dos veces por Bolivia hacia Perú, hasta descubrir el triunfal camino de Chile. Bolívar, a su vez, fue cuatro veces vencido en Venezuela y cuatro veces se exilió, hasta encontrar en su quinto intento el camino de la victoria definitiva. Así ocurre y ocurrirá en nuestra guerra revolucionaria. Cada paso adelante ha sido conquistado atravesando pruebas y errores, sufriendo dolorosas pérdidas, y en este momento de reflujo de las masas, las fuerzas revolucionarias podrán analizar serenamente las experiencias, hacer un alto en el camino, reagrupar, reorganizar y consolidar el potencial revolucionario para estar en condiciones de aportar vigorosa y organizadamente para la máxima extensión y potencia del próximo auge obrero popular. Ahora te propongo escuchar un fragmento de una entrevista realizada a un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y a un combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo que formó parte de las acciones en el copamiento al batallón de arsenales Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo en diciembre del 75, el sargento Darío, y te propongo escucharlo a modo de anticipo, a modo de venta de una entrevista exclusiva para Atrapados en Libertad, en la cual vamos a estar dedicando todo el programa a su experiencia como integrante del PRT-ERP en las acciones en Monte Chingolo, en la lucha de clases en los 70 en la Argentina y actualmente formando parte de la Comisión de Homenaje Permanente a los Caídos del PRT.
Bueno, hubo de todo. Los primeros minutos, dado que era una emboscada, nos estaban esperando, dado que había habido una infiltración por parte del ejército de un elemento de logística en el ERP, digamos, tuvimos la mayor cantidad de muertos, diría yo, en los primeros 6-7 minutos de combate. Habrán sido unos 20-25 compañeros. Y después, bueno, hubo otra cantidad de muertos que habrán sido otros 20 más en distintas circunstancias a lo largo de las varias horas que duró el combate. De hecho, algunos de ellos fueron capturados vivos y fueron asesinados de manera vil, es decir, de manera vil, abriéndole la panza con la bayoneta. En el caso de un compañero, lo ataron a la parte de delante de un carrier y lo aplastaron vivo contra la pared. En otro caso, lo torturaron y después lo hicieron lo mismo, aplastándolo contra la pared. De nosotros, de los prisioneros que tomó el enemigo, no sobrevivió ninguno y sabemos que estaban vivos. Incluso algunos fueron capturados ilesos.
Atrapados en libertad.
La única manera de evitar que nos pasaran por encima, porque seguían llegando refuerzos. Estamos hablando que ahí participó el ejército, varios regimientos, entre ellos el de Patricio, por ejemplo. Participó la Fuerza Aérea, participó la Infantería Marina, participó la Prefectura, la Policía Federal, la Policía Bonaerense, Aviación de Ejército y Aviación de Marina. Esto contra los 72 hombres y mujeres que entramos allí, de los cuales a la hora y media éramos 30.
Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Estamos con vos, AM530.
Atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad.
Estás escuchando Atrapados en Libertad en el capítulo número 51 del ciclo en AM530. Esta es la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, justamente la voz de las madres. Este es obviamente por la fecha del año en la que nos encontramos, el último capítulo del 2008 de Atrapados en Libertad, del primer año del ciclo en la AM530. También nos podés encontrar en las repeticiones en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com y al 4577-3606. Y seguimos adelante con el contenido periodístico del programa, del capítulo número 51, con el recuerdo de la conmemoración del 33 aniversario, que se cumplió el 23 de septiembre de este año del 2008, del intento de toma, el copamiento del batallón 601 de Arsenales Domingo Viejo Bueno en la localidad de Monte Chingolo, en el partido de Lanús, por parte de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, el órgano armado del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en uno de los intentos más serios y más grandes de frenar el golpe militar que se venía, que tres meses más tarde se terminó consumando el 24 de marzo de 1976 y que aparte constituyó el operativo armado más grande que haya llevado a cabo cualquier grupo guerrillero en la historia de la lucha de clases de nuestro país. En Atrapados en Libertad, Monte Chingolo en AM530, la voz de las madres.
Atrapados en Libertad.
Más allá de recordar las acciones en Monte Chingolo por la cercanía con la fecha del aniversario, las acciones en el batallón de arsenales 601, Domingo Viejo Bueno, van a ser un tema recurrente para Atrapados en Libertad, ya que las investigaciones aún están abiertas y a pesar de que hace poco se encontraron los restos de los compañeros caídos en combate, todavía falta que se haga verdad, que se haga justicia sobre la suerte corrida por los compañeros capturados vivos, sanos o heridos y por los que nunca fueron encontrados. Quedan aún las palabras sorprendidas de los mismos militares asesinos y genocidas que no podían creer la moral de combate de nuestros compañeros, que en su último aliento cantaban la marcha del Ejército Revolucionario del Pueblo y gritaban vivas a la revolución a pesar de la inferioridad de fuerzas. El mayor ejemplo de esta moral se vislumbra en el hecho de que aun cuando los compañeros habían sido traicionados por un infiltrado, el Oso Rañer, posteriormente ejecutado por la justicia revolucionaria y a quien ahora le vamos a estar dedicando un párrafo en Atrapados en Libertad, eran esperados y contaban con el escaso armamento, que en muchos casos estaba saboteado. Con menos de 150 compañeros llegó a tomar casi el 70% del batallón contra más de 3.500 efectivos parapetados con armamento pesado y apoyo aéreo. 4 regimientos de tierra, 2 de aire, la policía provincial y la federal fueron necesarios para detener la justa acción revolucionaria que tenía como objetivo armar al pueblo para enfrentar en mejores condiciones a la dictadura militar del 76. El equipo argentino de antropología forense está trabajando para identificar los restos de los compañeros cuyos nombres han vencido a la muerte.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Con respecto a los cuerpos encontrados en 2005 por el equipo de antropología argentina en el cementerio de Avellaneda y la crónica que describe los documentos en los que se encontraron los 49 cuerpos en el cementerio de Avellaneda, más allá de los 20 que ya se habían encontrado en una fosa común, anteriormente dice: lo que ocurrió dentro del cuartel ubicado en un borde del municipio de Lanús, que linda a modo de tres fronteras con Quilmes y Avellaneda, fue contado por varios testigos, además de existir una causa judicial. Sobre los hechos, oficialmente hubo 6 militares muertos, en cuanto a los muertos civiles se estimó cerca de un centenar. Poco se supo del destino de los guerrilleros desaparecidos dentro del cuartel. En una placa colocada en la fosa común del cementerio de Avellaneda figuran algo más de 20 nombres. Los memoriosos recuerdan que los cuerpos de los guerrilleros fueron puestos en hilera sobre el asfalto de una calle interna del cementerio que ya no existe, pero que desembocaba en la morgue. Antiguos obreros del cementerio recuerdan los cadáveres todos desnudos con un número pintado sobre la piel del pecho y algunos con las manos cortadas. Más allá de los recuerdos, los documentos más interesantes los han dejado un oficial de policía y algunos médicos. El oficial inspector Jorge Arnaldo Lino firmó un plano confeccionado en ese momento que indica quiénes, dónde y cómo fueron enterrados los 49 integrantes del ERP. El lugar dentro del cementerio de Avellaneda, Lino lo informa a partir de dejar escrito el paredón trasero del cementerio, en un borde del plano. Luego coloca un número de orden de sepultura del 1 al 49, luego en pequeños rectángulos un número que tiene que ser el pintado en cada pecho y la definición del sexo, y finalmente por fuera el rectángulo en la mayoría de los apellidos. Quedan así 2 hileras, o tablones, la más larga junto al paredón con 30 cuerpos y una segunda hilera delante de la primera con 19 cuerpos. La fosa común que contiene esos cuerpos, hoy delimitada con un muro bajo de adoquines, mantiene esa curva que indica 2 tablones. En esos archivos también se pudieron ubicar algunas licencias de inhumación, extendidas por la segunda jefa de la delegación de Quilmes Oeste Seccional Cuarta del Registro de las Personas Bonaerense, Francisca de Sati. En estas licencias hay varios asuntos interesantes. Por un lado, fueron extendidas casi un mes después de los hechos, entre el 21 y el 23 de enero del 75, y al solo efecto de dar sepultura a estos restos humanos. Se explica algún recuerdo aislado que dice que los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición. Además, aparecen los nombres de médicos que extendieron los certificados de fallecimiento: Orestes Marchione, Jorge Pedemonte, Roberto Pascuale y José Albizú. Al parecer, estos profesionales se cuidaron de no asentar que las causas de las muertes fueron por acribillamiento. Solo dejaron asentado que las muertes fueron a causa de hemorragia interna aguda, o hemorragia cerebral, o fractura de base de cráneo. Lo cierto es que la represión posterior fue tan feroz que no quedaron heridos ni detenidos. Acerca de estos papeles, hace que cobre sentido el testimonio que hiciera un soldado conscripto, asistente de un alto oficial que participó de aquellos hechos. Contó que la noche siguiente al ataque llevaron a un galpón a varios detenidos, los pusieron en hilera y los fusilaron. propongo escuchar una entrevista realizada recientemente para la conmemoración del 33 aniversario de los hechos en Monte Chingolo en el programa Memoria del Presente por Adrián Krampotic y Esther Ali en la FM 93.5 a Eduardo Oroño, integrante del PRT y del Ejército Revolucionario del Pueblo, participante de las acciones en las zonas linderas al Batallón 601 de Monte Chingolo el 23 de septiembre del 75 y hermano de Carlos Oroño, uno de los caídos de la escuadra que logró ingresar al Batallón de Arsenales.
De lo que se trata es de que conversemos acerca de justamente del 33 aniversario de aquel intento fallido de copamiento en Arsenal, ¿no? De aquel intento de recuperación de armamento, bueno, que en aquel momento tanta falta le hacía a nuestro pueblo justamente, y que se hubieran evitado tantos crímenes de lesa humanidad como vinieron posteriormente con de mano de la dictadura, ¿no? Mi hermano era menor, mi hermano había hecho la colimba en ese lugar, mi hermano trabajaba en Eaton, era obrero electricista de la autoparte Eaton, autopartista Eaton. Y entonces, bueno, siendo electricista y haciendo la colimba en ese lugar, lo mandan a mantenimiento con tal de que tiene acceso a planos de las compañías y esas cosas.
Claro.
Pero de jóvenes y empezamos a militar en el PRT. Pensar en decir, bueno, vamos a hacer una operación de tal envergadura, o hiciste la colimba en ese lugar, no, eso no conmigo. Ahora que teníamos aspiraciones y, bueno, de tomar las medidas que fueran necesarias como para frenar semejante golpe como el que se avecinaba y que todos veíamos, principalmente en fábricas, sí, era, digo, la actitud de entrega total hacia esta causa y tratar de cambiar este capitalismo de la manera como se estaba instalando y, bueno, de la cual se ha instalado, y de hecho tenemos la cantidad de chicos que mueren por hambre hoy y por razones evitable, ¿no? Que seguramente de haber cambiado el rumbo de la historia en aquel momento, no sé, otra sería la historia y seguramente estaríamos hablando de un Estado socialista, ¿no? Nosotros estaba en un lugar donde debíamos irnos después con los camiones, no participo de lleno en esa operación, pero bueno, y allí, teniendo que levantar esto, vienen los compañeros responsables y nos dicen que, bueno, que tenemos que desmovilizarnos y volver a nuestro lugar y a seguir con nuestro trabajo, nuestra tarea, y que en principio se nota que ha fallado esta operación, intento de copamiento del cuartel. Bueno, esto hace que nos desmovilicemos y en principio el compañero que recuerdo perfectamente era el compañero Domingo Mena, miembro del buró político, me dice, bueno, negro, vos tengo una mala noticia que darte, tu hermano fue uno de los primeros que tenía que entrar, lo sacaron los compañeros de sanidad, lo ayudaron los vecinos del lugar, de la Villa Yapi, porque se iba muy ensangrentado, una bala explosiva le había estallado en el estómago. Bueno, los compañeros lo trasladan en un coche y, bueno, finalmente mueren, se va en sangre, ¿no? Y, bueno, con la ayuda de los vecinos y todo, después vino la represión que vino.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Un ser tal como que ha alcanzado, como lo definía el Che Guevara, ¿no? El escalón más alto de la humanidad, que es el ser revolucionario. Son seres de puro amor, llevado a la necesidad de tener que ejercer la violencia para justamente parar semejante violencia tan criminal como la que nos viene dada desde las clases dominantes, desde el Estado. No hay otra manera de pararla, y su legado hoy nos lo reafirma cada vez más, su vigencia nos lo muestra cada día. Si vemos que las razones que movieron a esta persona a tener que justamente ejercer la violencia para tratar de hacer algún cambio, alguna transformación social, bueno, esas razones hoy vemos que se han multiplicado, indudablemente. Digo, una de las razones por las cuales se han multiplicado, no cabe duda, ha sido por esta derrota que han sufrido los compañeros de aquella generación, pero que, bueno, su legado, su método de lucha, su conducta, está intacto, no solo intacto, sino que vemos que cada día se reafirma, y hoy con una crisis internacional como la que estamos padeciendo y de la cual todavía no hemos sentido en toda su brutalidad las consecuencias, bueno, ya sabemos quién la va a padecer en primer lugar y a quién se la van a intentar hacer pagar, y es a los trabajadores, ¿no es cierto? No solamente no tienen futuro, digo, los jóvenes, sino que además tienen que estar escuchando permanentemente un discurso inmoral, ¿no? Como es esto, de que, bueno, para el salvataje son necesarios, no sé, 5.000 billones de dólares. Bueno, los jóvenes, nuestro, hoy, de acá y del tercer mundo, no tienen futuro como para que le estemos diciendo que para salvar la Chrysler, la General Motors o la Ford son necesarios 15.000 millones de dólares. O sea que, bueno, no imaginemos que estas personas tenían algún don sobrenatural en absoluto. Al contrario, eran de las personas que trabajaban en fábrica, que tenían sus hijos y se ocupaban mucho de ellos, sí. Y bueno, era una de las razones principales que movía a salir a la lucha, el futuro de esos chicos, de los hijos propios, de los hijos de los hermanos de clase, es decir, el futuro que les esperaba en una sociedad que cada día más se mostraba en descomposición, desde lo moral, obviamente, ¿no?
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Hay que tener presente, compañeros, que esto, nosotros somos depositario circunstancial de toda esta situación, pero aquí ha habido muchos compañeros que tal vez hoy ya no están, como familiares que lucharon por esclarecer esto, por llegar a la verdad, por hacer justicia y, bueno, por recordar la memoria. Entonces, circunstancialmente nos toca a nosotros estar, pero obviamente vendrán otras generaciones y seguirán indagando y buscando y tratando de hacer justicia en algún momento. Y esto no pasa sino por la solidaridad recibida, bueno, como es el caso de ustedes, por ejemplo, en este momento, interesándose por esta situación a 33 años de este hecho, ¿no es cierto? Ver cómo se avanza, qué se hace. Y bueno, en esto de la solidaridad que hemos recogido, vos en la introducción hablabas, por ejemplo, de cómo los vecinos del lugar ayudaron a que se salvaran compañeros que se salvaron, en fin, participaron, de alguna forma es una forma de participar. Y bueno, como eso, nosotros tenemos que agradecer mucho al equipo de antropología argentino, al equipo de antropología forense, ¿no? Uh-huh. Por esto del trabajo que ha hecho en eso que se ha llamado la tumba común, donde yacen los 49 compañeros. En fin, hoy están retirados, están exhumados, pero bueno, está todo el trabajo de identificación que está haciendo el equipo. Y bueno, para nosotros eso ha sido importantísimo, y obviamente desde nuclearnos como familiares estamos todavía, no sabemos que lo que han hecho cuando vos contabas, por ejemplo, sí sabemos que le han cortado las manos a la mayoría y que esas manitos fueron depositados en un frasco. Uh-huh. Y fueron identificados de esa manera, pero no todos los cuerpos han aparecido, tenemos todavía 8 compañeros que sí han sido identificadas las manos y sin embargo no están sus cuerpos.
El que estabas escuchando era Eduardo Oroño, militante del PRT y del Ejército Revolucionario del Pueblo, participante de las acciones en Monte Chingolo en diciembre del 75 y hermano de Carlos Oroño, uno de los caídos adentro del batallón Domingo Viejo Bueno.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Algo que decir sobre una de las principales causas por las cuales fracasó la toma, el copamiento del batallón de arsenales de Monte Chingolo por parte de los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Merece ser destacada la traición, obviamente, de Jesús Rañer, más conocido como El Oso, que se incorporó al ERP a finales del 74. Había militado en las Fuerzas Armadas Peronistas 17 de octubre y tenía buenos amigos en la derecha sindical peronista. Tal como se explica en el libro Monte Chingolo, Rañer se convierte en filtro después de caer en manos de la policía. Tras ser capturado en una pinza montada por la bonaerense, El Oso se quiebra rápidamente. Así es como, atemorizado por su vida y la de su familia, empieza a trabajar para los servicios de inteligencia. Los contactos de Rañel serían con el ejército de la División Situación General del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, el coronel Carlos Antonio Españadero. Este militar, al que El Oso le suministraría información por teléfono, era más conocido por su alias, Peirano. Aunque la misión de Rañer no se basaba únicamente en su supervivencia, se podría decir que su función era vocacional. El traidor cobraba un sueldo mensual, por lo que su caracterización como agente es más que acertada, y recibía grandes premios por delatar una acción importante por señalar a un militante notorio de la organización. En la revista El Combatiente, del miércoles 21 de enero del 76, aparece publicada la confesión del oso. Allí, el infiltrado declara que ganaba mensualmente la suma de 1.200.000 pesos y que por entregar la operación de Monte Chingolo recibió 30 millones de pesos. Al actuar dentro del ámbito de logística del ERP, el oso conocía algunas casas operativas y sabía hacia dónde se trasladaban las armas. Además, como era chofer, podía tener manejo de la mayoría de las municiones que debía entregar a los militantes. Al respecto, Daniel De Santis recuerda el encuentro que tuvo con Ranier antes del intento del copamiento de Monte Chingolo. Daniel iba a participar en una contención en el Puente 8. Pero para hacerlo, los 8 integrantes de la escuadra herrepiana necesitaban el armamento y los autos que debía entregarles justamente el infiltrado. Entonces Daniel revive los hechos. Estaba en una cita con un pañuelo, que era la contraseña, y veo aparecer un Ford Falcon con color crema con dos personas a bordo. El que manejaba tenía el aspecto característico de los integrantes de los servicios de inteligencia y de la policía, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Dudé un momento si irme o no. Me quedé porque era la cita. Este auto que venía a gran velocidad, cuando me vio se detuvo y subí. Pero el indicador más certero de que se podía tratar de un miembro de los servicios de inteligencia apareció en la conversación. Antes de entregarme al lugar donde estaban ubicados los coches con las armas, me preguntaba, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde te llevamos? Acto seguido, el militante del PRT le explica cómo hicieron para llegar a la cita desde la zona de Quilmes. La anécdota fue tan sorprendente que Daniel solo atinó a pensar que la gente del RP era muy intrépida. Me contaron que la cita se la habían dado en la zona de Quilmes 10 minutos antes y habían tenido que venir a toda velocidad por la avenida Pasco con las luces prendidas. El oso había sacado una pistola y se abría paso entre los demás vehículos como si fuera un auto de policía. Después de lo vivido, De Santis comentó con sus responsables sus sospechas, pero todo fue peor cuando el 23, ya en el puente 8, los combatientes abrieron los baúles de los autos y notaron que faltaba gran parte del armamento. En un primer instante debieron recomponerse del golpe anímico que significó la falta de las armas, pero así y todo pudieron cumplir con su función de cortar el acceso. Aunque había evidencias más elocuentes para suponer que la organización revolucionaria estaba infiltrada y que la acción había sido entregada, no hubo marcha atrás. Días antes del intento de toma caían 13 dirigentes del área de logística y el comandante Pedro Juan Eliseo Ledesma. A pesar de esto, el buró político decidió seguir en pie con la operación. 3 días después del fracaso de la acción, el 26 de diciembre del 75, los integrantes del buró político se plantearon la posibilidad de que los estuvieran esperando dentro del batallón. Después de hacer una lista de las caídas más importantes y de las personas que tuvieron alguna relación, se hizo evidente un dato. El oso aparecía siempre a pesar de las diferentes descartes. Él siempre había concurrido a la cita o había trasladado armamento. Por eso se empezaron a buscar antecedentes que eran nulos. La certeza de su delación era casi total, pero se tenían pruebas definitivas. Así que se decidió detenerlo e interrogarlo. El 28 de diciembre una escuadra detuvo a Ranier junto a otro militante leal, Coco. A este se le había asignado la misión de simular la detención. La idea era ejemplificar con Coco el posible maltrato que sufriría el oso si no confesaba. Aunque la tortura física quedaba desterrada para el ERP, después de que Mario Roberto Santucho afirmara que la guerrilla no podía emplear los mismos mecanismos que el enemigo. El 13 de enero un tribunal revolucionario condenó a Jesús Ramés Ranier por traición a la revolución y delación al enemigo. La pena era una sola, la muerte. A Ranier le fue comunicado su destino y se le preguntó cómo prefería morir, con la inyección letal o con un disparo. El oso prefirió la segunda opción, nunca había sido un valiente. En su supuesta militancia había procurado evitar cualquier enfrentamiento armado. El 14 de enero del 76 apareció un cadáver en Flores. Era el de un hombre joven de unos 29 años y corpulento. Un epitafio lo acompañaba. Soy Jesús Ranier, traidor a la revolución y entregador de mis compañeros. En su condena pesaban las detenciones, desapariciones y ejecuciones de muchos militantes, la entrega de talleres y armamentos y automotores, las cárceles del pueblo de Pilar y Florencio Varela, un depósito de propaganda y la acción del batallón 601 de Monte Chingolo. La sentencia del tribunal revolucionario era aleccionadora. La justicia popular tarde o temprano descargará su fuerte brazo sobre los criminales contrarrevolucionarios, sobre todo los que realizan crímenes contra el pueblo.
Atrapados en libertad.
Estás escuchando Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. También nos encontramos en www.radioeter.com.ar. Y este es el capítulo número 51 del ciclo. Es el último de este año 2008, el primer año de Atrapados en Libertad en el aire. Y estamos dedicando este programa al recuerdo para los caídos en Monte Chingolo y para las acciones en lo que fue el intento más serio de detener el golpe militar al gobierno institucional de 1976, del 24 de marzo del 76, que se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1975 y que constituyó también la acción guerrillera de los grupos revolucionarios insurgentes más importante de la historia de la lucha de clases en la Argentina.
Bueno, los familiares siempre supieron que fueron enterrados en ese lugar, es decir, muchos familiares reclamaron los cuerpos y bueno, también hoy eso es terrorífico porque estamos hasta dudando si los cuerpos que tienen son de sus familiares u otros cuerpos, en cualquier caso serían compañeros, pero digo, esto también, sobre esto está trabajando el equipo de antropología y en algún momento, pasada la dictadura, se intentó abrir la fosa y bueno, visto que estaba todo un poco así, los familiares que en ese momento concurrieron al lugar y decidieron volver a cerrar hasta que esto, en algún otro momento, la historia indicara que llegaba el momento de abrirla, ¿no es cierto? Esto estuvo allí, los familiares nos juntábamos cada año, en fin, hasta que finalmente caído el punto final, la audiencia de vida y el indulto y toda la madre esta, pudimos empezar a hacer acciones legales como para empezar a buscar la verdad, que es lo que acá nos preocupa, ¿no? De qué es lo que pasó realmente.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Te recuerdo que te podés seguir comunicando con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com y a atrapados@madres.org. Ahora sí, como ya lo hicimos en el capítulo anterior de Atrapados en Libertad, comenzamos a despedir el año en este que es definitivamente el último programa del ciclo del 2008 en el aire de la 530. Y para ello debemos agradecer sin ninguna duda a la dirección de la radio y a toda la asociación Madres de Plaza de Mayo por compartir este espacio de contrainformación, de comunicación alternativa y de opción al mensaje único que intentan imponer los grandes medios en la Argentina y en el resto del mundo, y como opción alternativa también al espíritu globalizador que intenta igualar absolutamente todas las culturas y hacer defectos de las diferencias. Desde la 530 y desde Atrapados en Libertad pretendemos propagar y extender un mensaje integrador, inclusivo y abarcador de todas las culturas, principalmente latinoamericanas, que resalte las diferencias y que profundice las cuestiones en común para ahondar en el acercamiento de los pueblos suramericanos, de sus clases obreras, de sus pueblos originarios y de sus culturas multisectoriales. Para cerrar el ciclo, debemos reforzar los agradecimientos que habitualmente hacemos para con Matías Rivero y Sebastián Gómez en la operación técnica y puesta en el aire, para José Castillo, nuestro locutor artístico, para Martín Novoa, que también aporta desde las locuciones, para Agustín Tearlo y Fernando de Trápaga, que apoyan el proyecto y que permiten la retransmisión de los programas ya emitidos en la M530 en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Y sumado a todo eso, los agradecimientos y dedicatorias de siempre para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la primera a la izquierda, La Voz de las Madres.